Buenos días. Quiero en principio saludar a la Red de Ecología Social de Redes Amigos de la Tierra del Uruguay, a Uruguay Sustentable, por la invitación que nos hacen esta mañana a pensar en público principalmente y a tratar de compartir algunas de las cuestiones y situaciones que estamos viviendo en países como Colombia, pero más allá de casos particulares, cómo vemos la instalación de un modelo en el tema extractivo minero y un modelo que ha venido generando unos patrones que son coincidentes en diferentes países de nuestra América y que quisiéramos señalar para tratar de aportar a este debate que hoy se tiene también en el Uruguay frente al asunto de la megaminería. Yo voy a utilizar estos 20 minutos, si no estoy mal, Karim, 20 minutos, para tratar tres asuntos. Uno, el primero, ¿cuál es la lógica que subyace a este modelo y cuáles son las causas de que el modelo vaya ampliándose paulatinamente? En segundo lugar, quiero hablar de los conflictos sociales y ambientales que se han producido por la minería y sobre todo haciendo un paralelo, no como único caso de referencia, pero una explotación de más de 33 años de minería de carbón a cielo abierto en la costa caribe colombiana, en el departamento de La Guajira que limita con Venezuela. Y finalmente quiero hablar de cuál es la lógica que hemos entendido también de la operación de las empresas en nuestros países. Y obviamente no voy a alcanzar el tiempo para hablar de cómo comunidades están organizándose y enfrentando este problema, pero es un tema fundamental que se puede también rastrear en el debate de cómo durante los años de explotación las comunidades se organizan en los territorios y enfrentan el modelo minero energético. Entonces, para el primer asunto yo quiero señalar, en términos muy generales, el tema de la división internacional del trabajo. La exacerbación del modelo extractivo en todas sus dimensiones, nosotros entendemos ese modelo en términos de lo petrolero, de lo minero, la agroindustria y la hidroenergía, principalmente como cuatro grandes ejes. De ese modelo en general y el minero en particular tiene que ver con unos países que se convierten en países para exportar materia prima y satisfacer las demandas y el consumo de unos países que van a procesar esas materias primas. Y esa división internacional del trabajo ha puesto a América Latina en el papel de exportador de materias primas. Y esto también es producto de un agotamiento de las reservas y yacimientos tradicionales de minerales en el mundo. Los yacimientos tradicionales se han venido agotando, lo que implica ampliar los espacios de explotación, abarcar más territorio para encontrar la misma cantidad de minerales que se podían encontrar en otros momentos. Y algo a lo que Diego Dionisio se va a referir específicamente es la ampliación de la frontera extractiva acompañado de la ampliación y la creación de nuevas estrategias y nuevos instrumentos de explotación, como el caso del fracking, que vemos está avanzando rápidamente no solamente en América Latina sino incluso en el continente europeo, también lo que tiene que ver con el petróleo. Hemos encontrado un tercer elemento bien importante, que es la reprimarización de la economía, que también es un elemento común a diferentes países. Probablemente, y no conozco a fondo el caso uruguayo, no es posible hablar de una reprimarización de la economía uruguaya como forma de exportación de materia prima. Pero en países como Colombia, en países como Perú, en países como México, entendemos que las economías que en algún momento de la década de los 70 y de los 80 desarrollaron un proceso de la industria liviana, textil por ejemplo, todo eso desaparece en la década de los 90, pero ahora se profundiza su desaparición. Es decir, hoy encontramos una economía que no tiene ningún proceso de industrialización, como en el caso colombiano, sino que limita su posibilidad de crecimiento a la explotación de patrimonios naturales, o como en el lenguaje económico le quieren llamar, recursos naturales. Entonces, esa reprimarización, nosotros nos preguntamos también si es un proceso adecuado para las economías nacionales, si pasar de un desarrollo de industrias livianas a una explotación primaria de materias primas y todo esto exportarlo, queda una gran pregunta, y es, ¿esa economía crece para quién? ¿Son los estados quienes pueden obtener beneficios de ese tipo de explotaciones, más allá de temas que vamos a conversar a continuación sobre los conflictos? Pero en realidad hay acumulación económica y hay bienestar social producto del crecimiento que genera la explotación de patrimonios naturales. En algunos casos concretos nosotros creemos que no, y es lo que voy a presentar en el segundo parte. Y un cuarto elemento es el tema que se viene discutiendo con mayor fuerza hace un par de años, y es la financiarización de la naturaleza, que para nosotros está completamente ligado al tema de la reprimarización. Es decir, hay que ligar que haya un control financiero de la naturaleza también con un control para la explotación del patrimonio natural. Y este tema de la financiarización, aunque tiene complejidades para definir en una sola, hacer una sola definición, es más bien entendido por nosotros como un proceso. Un proceso que va de la privatización, es decir, el control de los patrimonios naturales estratégicos y esenciales, pasando por la mercantilización, asignándoles precio y estandarizando esos precios para poderlos comerciar, pero finalmente poniéndolos en bolsas de valores y haciendo ya un trabajo financiero para que esos patrimonios naturales se conviertan en activos posibles de transar en bolsa internacional y obviamente muy ligados a todo el modelo de la economía verde que nos presentara en 2012 la Organización de Naciones Unidas a través del PNUMA en la conferencia de Río más 20, y que trabajó hacia llevarnos a ese modelo económico ahora supuestamente y pintado de verde. Entonces, estos elementos de la división internacional del trabajo, el agotamiento de yacimientos tradicionales y por tanto la necesidad de avanzar en territorios más amplios para obtener los minerales, la reprimarización de las economías y la financiarización de la naturaleza, los vemos como los cuatro elementos principales, porque podríamos hablar de otros importantes, que nos llevan a una lógica subyacente de ese modelo extractivo, de cómo viene avanzando en nuestros países. Sin lugar a dudas, estos cuatro elementos van a llevar a una serie de conflictos, y no lo quiero hablar en un asunto teórico de cuáles serían esos conflictos, sino entonces quiero hacer paralelo con el ejemplo que decía en principio, y es el ejemplo de la minería de carbón a cielo abierto que se desarrolla en Colombia. Es una empresa que se llama El Cerrejón. Quiero hacer solo unos datos muy rápidos. El Cerrejón es una empresa en la que hace 38 años el Estado colombiano invirtió 1.200 millones de dólares para ponerla en funcionamiento, y luego se la vendió a un conglomerado transnacional en 350 millones de dólares. Ya sabemos que hubo detrimento patrimonial, ya sabemos que el Estado colombiano entregó esto a Anglo American, Xstrata y a HP Billiton, y son quienes hoy tienen el complejo minero del Cerrejón. Tiene 68 mil hectáreas, contando la infraestructura, el puerto para sacar el carbón hasta el mar y la explotación a Europa principalmente y Estados Unidos. Tiene 14 mil hectáreas que ya han sido intervenidas, y tiene un cráter hoy de 4 mil hectáreas de donde ha salido el carbón que se exporta. Colombia exporta 75 millones de toneladas de carbón al año, y 38 millones provienen de la explotación del departamento de La Guajira en el Cerrejón. Eso solo como unos datos muy generales de lo que significa esta gran mina de carbón a cielo abierto en Colombia. Y ahora quiero hablar de los conflictos. Entendemos desde la perspectiva del conflicto social ambiental o del conflicto ecológico distributivo, porque la distribución de ese conflicto se ha dado de manera diferente y se ha puesto sobre todo en las comunidades más empobrecidas del país, porque hay otros conflictos por minería, pero me referiré solo a esto. Se ha puesto en esos lugares de las comunidades más empobrecidas la mayor carga del conflicto y del impacto ambiental que ha generado. Me quiero referir a cuatro asuntos principales. El primero, los conflictos sociales. Sin lugar a dudas, en los lugares donde llega la minería hay un cambio inmediato de los patrones culturales. Las actividades que se desarrollaban en los territorios, como la agricultura, la ganadería y la pesca, desaparecen para dar origen a la entrada al complejo minero. Y este cambio de patrones y el trabajo de la mina, en casos también concretos, ha llevado a prostitución inmediatamente en esas zonas. Hablamos en el caso colombiano del Cerrejón, en una zona indígena de comunidades Wayú, donde ya las niñas de 14 años ejercen el trabajo de la prostitución para estar enfrente, para cumplir con las necesidades que el modelo de vida que trae la mina pone como un nuevo imaginario. porque hay una ruptura completa del patrón cultural que esas comunidades tienen y que empieza a cambiar de esa manera. Hay un debilitamiento y una división de las comunidades por los ofrecimientos que empieza a hacer la minería, ofrecimientos en términos laborales, por ejemplo, que después finalmente no se cumplen, pero que empiezan a generar cambios en la visión de las comunidades frente a sus territorios. Un asunto que no puedo dejar de señalar es la pérdida de los saberes tradicionales ligado a lo cultural. Por ejemplo, las plantas medicinales, en el caso del cerrejón, con las que comunidades ancestrales hacían su trabajo para curación, ya no están disponibles, y los médicos tradicionales dicen que los espíritus que habitaban esas regiones ya no están allí y por tanto ya no tienen posibilidad de sanarse tradicionalmente. Esto genera cambios muy fuertes. Y un asunto que es común en diferentes países, en lo social y cultural y lo laboral, es el tema de la sindicalización. Las empresas transnacionales que están en Colombia han amenazado la libertad de asociación para los sindicatos. Las empresas transnacionales, y esto se puede ver en casos como el de Drummond, una organización Pax de Holanda, saca hace poco un informe que es el lado oscuro del carbón, donde se prueba la creación de grupos paramilitares por parte de la transnacional Drummond, y la responsabilidad probada en el asesinato de dos sindicalistas que murieron por oponerse a lo que estaba haciendo la minería. Y también los sindicatos, el sindicato de Sintracarbón del Cerrejón denuncia todas las complicaciones que ha tenido frente a la exigencia de la salud de los trabajadores con la empresa. La empresa ha jugado diferentes estrategias, tercerización, contratación por otras vías, para no responder finalmente por los problemas de salud que se han generado en 20 años o 30 años de trabajo de estas personas en el complejo minero. Un segundo aspecto que quiero tocar es el tema de la política. Karin hacía en la introducción una alusión a la pérdida de la soberanía popular sobre los territorios. Y nosotros creemos que esto se ejemplifica muy bien en diferentes casos de América Latina, principalmente porque hay una injerencia del modelo minero en la construcción de marcos legales y en el cambio de los marcos legales para propiciar la entrada de la minería. No es un secreto que en América Latina los códigos de minas se han hecho con la influencia del gobierno canadiense, y el gobierno canadiense, en el caso concreto de Colombia, creó un código de minas para que posteriormente estuvieran 10 de sus empresas haciendo la operación minera en el país. Un asunto que han transformado en toda la legalidad minera es declarar esa actividad como actividad de utilidad pública e interés general. Y esto se comparte en varios marcos regulatorios en América Latina. Al declararse de utilidad pública, está por encima de muchos derechos de la población. Y hay una resignificación equívoca de la utilidad pública, porque la utilidad pública en el caso de la minería no sería una utilidad para el conjunto de la población. En el caso de la minería transnacional es el producto de acumulación económica para unas empresas, pero los impactos sí están quedando, se socializa la pérdida y se privatiza la ganancia. Entonces la utilidad pública ha sido nefastamente definida en los marcos regulatorios y sobre todo con la injerencia de gobiernos extranjeros. También hay una suplantación de las funciones del Estado Social de Derecho a través de la minería. Los programas de responsabilidad social empresarial han venido generando unos marcos voluntarios que las empresas finalmente cumplen a la manera que les parece cumplir. Y la educación y la salud en diferentes partes de nuestros países se convierten ahora en derechos que entrega la corporación. Hay una suplantación del Estado y es una suplantación ficticia. Sin lugar a dudas, debe ser diferente en países donde el Estado se ha aliado con las corporaciones, como Colombia, México, Perú. Pero habría que ver en el fondo cuál ha sido el proceso que ha llevado a que los Estados cambien esos marcos y permitan ese accionar transnacional. Sobre el tema del accionar de las empresas y la impunidad con la que han rondado, creo que Alberto Villarreal va a ampliar mucho más también en el escenario global, como se ha venido discutiendo. Un tercer aspecto en el tema económico y el control transnacional. Hay que preguntarse si la economía se vuelve dependiente. En Colombia, por lo menos, el discurso presidencial hace ya 5 años ha sido la locomotora minero-energética, y lo minero-energético como el motor de la economía nacional. Habría que presentar, se cuestiona si con el aparato transnacional minero está quedando, como dije anteriormente, algún tipo de ganancia económica para el Estado, porque empezamos a ver asuntos estatales como los siguientes: no hay posibilidad de fiscalizar cuánto es el material que se extrae de las minas. La institucionalidad colombiana no tiene la capacidad de definir cuánto mineral salió en cada explotación y por tanto las empresas declaran de buena fe cuánto ha salido de la explotación. Por tanto, el proceso de fiscalización para hacer una conversión en términos de regalías de lo que recibe el Estado por la explotación depende de la buena fe de las empresas. Esto es un asunto que ha llevado a discutir en Colombia cómo se hace el proceso de fiscalización, y ha habido asuntos concretos que ellos han hecho. Han puesto, Colombia tiene en este momento 9.000 títulos de explotación vigentes, y esos 9.000 títulos fueron puestos en subasta para la fiscalización. Ganaron 4 empresas privadas que son filiales de otras empresas transnacionales que operan en el sector minero en Colombia. Entonces, ante la incapacidad institucional, son empresas filiales de otras empresas quienes van a hacer la fiscalización y van a declarar cuánto exporta el país. Hay una ausencia de encadenamiento laboral en el tema minero en lo que conocemos. Y entonces nos preguntamos si económicamente eso es viable para la población. Y otro aspecto principal es que consideramos que hay errores completos en la proyección del modelo económico. Es decir, nosotros en el caso colombiano decimos a 2019, que es a donde se proyecta la política de Estado, no de gobierno, para el modelo minero, a 2019 vamos a obtener estas rentabilidades. Pero el mercado de los minerales es fluctuante, y el año pasado por lo menos hubo una caída en el mercado, en el precio del carbón, en el precio del oro, que llevó a que muchas empresas estén pensando en retirarse de ciertas explotaciones o por lo menos no hacer la explotación en donde tienen títulos asignados. Entonces la proyección económica es una proyección completamente falsa, que genera una expectativa de ganancia que probablemente no va a ser cumplida y que va a llevar también a problemas en cuanto a las demandas que empresas pueden declararle a los estados por las proyecciones que no van a ser cumplidas y que suelen asociarse posteriormente a problemas de movilización social que no permite la operación y a problemas laborales, sindicales, que no permite la proyección, pero que en realidad tienen que ver con la fluctuación del mercado. Entonces, económicamente creemos que hay serios cuestionamientos a este modelo. Y dejé para el último, en este segundo punto, el tema ambiental, propiamente ambiental. Nosotros allí en Colombia, y lo que hemos visto en el modelo de diferentes partes de América Latina, el modelo tiene acaparamiento de tierras. Es sin duda uno de los principales ejes de trabajo de la minería, acaparar tierras. Proyectan 70.000 hectáreas para la explotación, finalmente utilizan 2.000, pero las otras las tuvieron acaparadas haciendo otro tipo de negocios con esas tierras, por ejemplo negocios forestales, que la empresa puede desarrollar mientras tiene un título de explotación o unas solicitudes que van en avance. Ligado directamente a ello, el acaparamiento de aguas. Yo creo que este es un tema que no es un secreto para nadie, pero que tiene datos concretos. La empresa El Cerrejón utiliza 17.000 metros cúbicos del agua al día, según sus datos del plan de manejo ambiental, para regar las vías por donde transitan las volquetas que llevan el carbón hasta un lugar para que sea transportado al puerto en tren. 17.000 metros cúbicos de agua, o 17 millones de litros al día, los tenemos que comparar con el consumo de agua hace un mes en el departamento de La Guajira, en la Alta Guajira, o sea, casi sobre el mar, donde las comunidades indígenas están consumiendo 0.7 litros de agua al día y es agua no tratada. Entonces vemos la asimetría del consumo y vemos que el acaparamiento de aguas tiene dos asuntos primordiales: hay apropiación de fuentes de agua, que generalmente se han desviado para el complejo minero, hay despojo de las fuentes de agua, porque nunca más fueron fuentes para las comunidades donde antes tuvieron su vida tradicional, y también hay un control total de las aguas en donde están estos complejos mineros. Ese elemento es fundamental por las hidrodinámicas, y entonces allí nos queremos preguntar si el problema de las aguas y de los acaparamientos y despojos tiene que ver solo con el lugar donde se hace la minería, o si tiene que ver con otros lugares donde se necesita cerrar el modelo y hacer otro tipo de actividades funcionales. Concretamente, hay que represar agua generalmente en otros lugares, cuenca abajo, para poder generar la energía que necesita la mina. Esto en el caso de La Guajira es así: hay una represa 10 kilómetros abajo del río Ranchería, donde está la zona de influencia minera, y esa represa está creada para entregar finalmente energía al complejo minero. Hay una destrucción total de la salud comunitaria y de los ecosistemas. Las enfermedades respiratorias no están solamente asociadas al lugar de la explotación, sino a los lugares a donde se desplaza la contaminación. Hay brotes en la piel de los niños. Hay una serie de afectaciones a la salud comunitaria que son también probadas en los lugares, pero allí hay también controles de la información. La minería genera control de la política pública, pero también control de la información. Entonces, los puestos de salud no tienen la información, los hospitales locales no tienen la información, no hay información estadística desde hace 25 años, casualmente coincidiendo con cuando llegan las empresas, y no hay en última instancia la manera de demostrar a través de la prueba de los hospitales y de la estadística qué ha pasado con el aumento de problemas de salud de las comunidades indígenas y de otras comunidades. Simplemente señalar, para cerrar este punto, que los conocimientos ancestrales de las comunidades nos han mostrado mucho de lo que en realidad pasa, además de del contraste con conocimientos científicos. Para las comunidades, la explotación de estos minerales genera la salida de los espíritus malos, dicen ellos. Cualquier remoción de roca, cualquier excavación genera que los espíritus malos que fueron creados durante años y años y años, estaban bajo la tierra, salgan a la superficie y empiecen a generar esas afectaciones en la comunidad. Importantísimo eso, porque la ciencia diría que de allí salen sustancias tóxicas peligrosas que, puestas en la atmósfera con agua y con aire, van a llevar luego contaminaciones en las fuentes superficiales de agua, y luego se van a pasar por conexidad a las fuentes subterráneas y a los acuíferos, y de allí se van a generar una serie de enfermedades. Para las comunidades tradicionales, los espíritus malos salen, y creo que ahí hay un asunto bien importante de cómo podemos seguir entendiendo desde esas dimensiones del conocimiento lo que lleva a la minería en diferentes países. Quiero pasar al tercer punto, porque creo que mi tiempo ya se está acercando al final. Entonces, y está en directa relación con cómo opera en general el modelo, los conflictos que están asociados en el tema ambiental, sociedad, cultural, la política y lo económico, y es esos patrones de la operación de las empresas. Es imposible no ver en las empresas una actitud divisoria en todos los lugares en donde operan. Dividen a las comunidades por entregarles a unos compensaciones y a otros no. Dividen a las comunidades engañándolas con la manera en que va a operar la mina y lo que va a traer de bueno el modelo de desarrollo minero. Y esto ha generado también procesos de desinstitucionalización. Las empresas, cuando llegan a adquirir un poder asociado al poder del Estado o en alianza, como en el caso colombiano, generan planes de ordenamiento territorial a través de sus fundaciones de ordenamiento territorial, que hacen parte de la responsabilidad social empresarial. Entonces actúan en conjunto con gobernaciones, con municipios, y van generando desinstitucionalización para poder imponer control territorial a través del ordenamiento. Hay acaparamientos, como ya señalábamos en el último punto, y esa es lógica de la empresa: acaparar tierras, acaparar aguas, privatizar la política pública, privatizar la información de los lugares. Hay esa injerencia en la construcción de los marcos regulatorios. Y un asunto que no he tocado y que quiero dejar solamente en el titular es el tema de la criminalización, donde las empresas han operado tradicionalmente, la protesta social debe ser criminalizada. Y no solamente entendiendo la criminalización como la cárcel o el asesinato, sino como un dispositivo de poder que se genera para negar la diferencia. Es decir, si acá viene la minería, no hay derecho a ser diferente. Y es un dispositivo que ha creado el aparato, la operación de las empresas, en formas de criminalización y para callar voces contrarias al modelo. Ejemplos de eso creo que en América Latina hay suficientes. Para cerrar, simplemente quiero señalar que no es un asunto teórico ni ideológico el que se quiere presentar en la discusión frente a qué ha pasado con la minería. Es más bien el análisis de unos conflictos que las comunidades y procesos organizados han venido entendiendo en los últimos años. Nosotros acabamos de terminar una publicación en Colombia cuyo nombre es Extractivismo, Conflictos y Resistencias, que seguramente vamos a circular para poner en las páginas web y que nos puede dar alguna idea de lo que no solamente nuestras organizaciones, sino procesos organizados se han ido entendiendo, genera el modelo transnacional minero, que no cuenta con ningún componente de análisis social, que no tiene ningún interés en que se puedan generar permanencias en los territorios y los controles soberanos asociados a esas permanencias, que son tradicionales y ancestrales. La resistencia frente a ello se viene dando, se han generado muchos escenarios, tribunales de populares para juzgar los crímenes ecológicos y económicos de la minería en Colombia y en otros lugares. Han venido dándose movilizaciones muy fuertes por el agua en Colombia, también en Perú, en México, en el Ecuador, en diferentes países. Y nosotros creemos que ese debe ser el camino para enfrentar hoy el modelo. Una resistencia es que ante todo tengan la propuesta de cómo dar continuidad a las defensas territoriales y cómo generar unas nuevas formas de enfrentar la guerra que el capitalismo a través del modelo de extractivo minero le ha declarado a los pueblos en América Latina. Muchas gracias por su atención.